Esto ahora mismo ocupa informativamente, como ustedes saben, y de qué manera, medios nacionales e internacionales. Pero hay otras cosas. Oiga, ahí están las cifras del paro, ahí está la tendencia al alza, que por más que nos quiera tranquilizar Fernando Simón, y creo que en esta ocasión tiene razón el señor Simón cuando dice que, hombre, es preocupante, pero no es grave. Todavía la situación en la que nos encontramos de la pandemia por el coronavirus. Si queréis añadir algún comentario a lo que está ocurriendo estos días en todo ello, hacedlo ahora o callad para siempre.
Yo subrayaría la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad. Hombre, ya era hora. Oye, después de 5 meses, engañándonos aquí con un supuesto comité de expertos, parece que Pedro Sánchez ha dado con la fórmula magistral. Hombre, reforzar al Ministerio de Sanidad con una Secretaría de Estado que coordine a los 17 planes distintos, a los 17 parches que cada autonomía va implementando a su bola, y que adopte medidas de alcance nacional, sobre todo cuando los brotes desborden a más de una comunidad, que ya está sucediendo.
Es una pieza que faltaba, porque realmente el Ministerio de Sanidad, la realidad es que es un ministerio con muy pocas competencias, que las asumió de alguna manera con el estado de alarma, pero que en el momento en que se traslada a las comunidades autónomas el asunto, pues realmente el Ministerio de Sanidad prácticamente no tenía instrumento, claro, digamos oficial, sí oficioso, pero no oficial, para poder llevar a cabo la coordinación.
¿Te imaginas que además esta Secretaría de Estado es capaz de darnos la cifra real de muertos? Ya, eso sería,
vamos a ver, yo fijaros.
Eso no lo vas a tener nunca.
Sería el colmo de la eficacia.
Nunca.
Gundín, dices que esta era la solución. Yo no dejo de ver otro eslabón político que está muy bien para reforzar efectivamente al ministerio, y sobre todo al ministro, porque tendrá que descansar este señor, o al propio doctor Simón. Sí, bueno, de todos modos, lo que quiero decir es que yo no echaba tanto de menos otro eslabón, como digo, político, como sí científico. Es decir, que todo lo que fuera, si no se produjo entonces, se produjera ahora un comité de expertos importantes que España tiene dentro del país y fuera del país, pues la verdad es que no estaría mal. Yo creo que nunca es tarde si la dicha fuera buena.
Pues yo creo que sí que es tarde.
Pero más tarde será si no se hace. Entonces, para mí, antes que la Secretaría de Estado, que me parece muy bien, yo realmente echo en falta constituir de una vez un comité científico y escuchar. El otro día leía en XL Semanal al doctor Valentín Fuster decir que el liderazgo es decir la verdad, todo lo que se conoce, incluso lo que no se conoce. Este es un señor estupendo que podría aportar muchísimo, y como él, tantísimos como tenemos en España. Es decir, sabios.
Sí, pero es que, a ver, que la gente ya tenía orejas hace 4 meses.
Sí, pero vamos a ver, sobre el agua y la leche derramada podemos llorar todo el tiempo, pero lo que yo quiero decir es que me gustaría ver esto, y lo apunto después de haber escuchado a Gundín decir que ya era hora de esta solución.
Pero a ver, si lo único que
quería escuchar la otra solución.
La exigencia que estamos poniendo en días como hoy, al parecer, sobre la figura del jefe de Estado, que nada menos ayudó algo a que aquí en España llegara la democracia y se parasen algunos golpes de Estado, no puede ser que de repente juzguemos como si, ay, a ver qué bien, si un secretario de Estado o un portavoz, cuando lo que llevamos es 4 meses en los que no se han respondido a preguntas elementales sobre el coronavirus.
Esto no va a solucionar el problema.
Lo digo de otra manera. A mí, hasta que no me digan y se reconozca cuántos muertos hay en España, ¿por qué el exceso de mortalidad ha sido especial en España? ¿Y por qué engañaron a la gente diciéndole que había un comité de expertos tutelando esto? Yo, al menos...
Bueno, claro, es que no lo hay. Expertos. Lo que pasa es que a lo mejor no te gustan, pero...
No hay un comité de expertos en el sentido en el que fue presentado y al que se apeló desde la presidencia del gobierno.
¿Y a qué llamamos el comité de expertos? Claro, si un comité de expertos son unos cuantos funcionarios de sanidad reuniéndose con el señor Simón, eso no es un comité de expertos,
sino científicos.
Eso es una reunión de gente que tiene nociones, claro que sabe, pero no es un comité de expertos.
Yo no digo, Gloria...
Aquí tenemos a una señora, esta señora rubia, que casca lo lindo y que está imputada sobre el rey, y eso es suficiente para echarlo. Y resulta que tenemos a un presidente del gobierno que todavía no nos ha dicho cuántos muertos hay, no nos ha querido explicar por qué se ha muerto mucha más gente en España que en los países de al lado, y además tenemos un portavoz de la pandemia que le ayuda en todo eso, Y hombre, y nos callamos y no tenemos que decir nada y a ver
si
yo no digo que la Secretaría de Estado de Sanidad vaya a resolver nada, pero sí que es un instrumento necesario porque vamos a ver, España sigue a la cabeza entre los principales países europeos con el número del número de contagios. ¿Sabéis que tenemos 10 veces más contagios que en Italia y 5 veces más que en Gran Bretaña y 6 veces más que en Alemania? Claro. Y triplica, por supuesto, el índice de contagios que en Francia. Este es el gran problema que tenemos. El problema es que España sigue en el pozo de los contagios y de las incidencias acumuladas y que están subiendo las hospitalizaciones y que están subiendo las ocupaciones de las UCIs. Y para eso,
pero es lo mismo,
si van a poner
marzo,
un instrumento como es la
secretaria
que coordine las acciones, sí, pues sí, hombre, sí, bienvenido
no,
sea, ¿no?
Aquí no hay coordinación que valga. Bueno, no hay,
pues entonces que cada uno
no
vaya
hay
su
varita
bola, ¿no?
Mágica, si me permite, pues que valga mientras que asistamos a lo que estamos asistiendo. O sea, realmente la famosa desescalada y el final, digamos, de los confinamientos, lo que hemos visto es que se han producido una serie de acontecimientos que, hombre, hacían prever que iba a haber otra vez nuevos brotes, porque el virus sigue ahí. O sea, lo que está sucediendo, lo que están viendo nuestros ojos, y esto no hay que ser, digamos, un avezado investigador, sino lo que ven nuestros ojos cada día es que hay se están produciendo reuniones, se están produciendo situaciones en las
sí,
cuales el contagio
es que
se va a producir.
Se podría
para
evitarlo,
para
se
ayudar a los
evitar.
Jóvenes.
Nos podemos extrañar de
Carmelo,
esto.
Carmelo, no, 560 brotes activos. Bien, pero los informativos de las televisiones todo el día hablando del virus, para los que ya estamos convencidos, que somos los que podemos en un momento dado ver la televisión, los jóvenes no ven la televisión, esos que hacen ese botellón no ven la televisión, y los que ya estamos convencidos, pues vemos la noticias únicamente hablando del coronavirus, que terminamos todos, en fin, en el frenopático acabaremos si la ola sigue así. Entonces, yo lo que echo de menos es campañas específicas para los jóvenes, es decir, donde ellos
¿pero
informan.
¿Qué campañas?
Aquí las
lo que
redes,
se necesita es vigilancia.
Carmelo, un segundo.
Y
acción, sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Al final tienes
Carmelo,
que aplicar el palo.
Campañas
no cabe
específicas
otra.
Para los jóvenes y luego multas.
Que
yo
le
respaldan
un tríptico mientras hacen botellón.
Lo dije aquí cuando estuve también, efectivamente, multas, pero también os digo, campañas específicas donde ellos se mueven. Yo, antes Herrera hablaba dirigiéndose al Rey Felipe, yo le diría a Iván Redondo, Iván, influencers, cantantes, los que ellos siguen,
pero,
que
Gloria,
hablen
pero
en
qué
las
campaña,
redes, y luego
¿qué,
multas,
campaña, ¿qué campaña ejemplar vas a hacer cuando resulta que aparecen en todos los telediarios
si no
a una bancada
ejemplar,
socialista
que
se salta todas las normas, todas las normas de distanciamiento, de mascarillas, todas las normas
que nos
bombardean,
es
que contemplemos, resulta que ellos se las saltan?
Con lo que digo yo, son dos cosas diferentes.
Si
es que la ejemplaridad empieza por quien tiene la obligación de cumplir las normas que ellos
proponen. Por favor, Antonio.
No digo que los jóvenes, Antonio. Los jóvenes ya se lo saben y creo que ellos intuyen con una mezcla de irresponsabilidad y de razón que esta enfermedad no va con ellos y que pues sí, desgraciadamente es así. Y entonces ven las estadísticas y lo que ven es que en España de esto ya no se muere casi nadie, que estando los mayores protegidos, la enfermedad no hace tanto daño y que además hay un gobierno que no ha tenido un criterio claro desde el primer momento, lo cual le da menos autoridad para frenarles. Y creo que lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que decir nosotros.
Cualquier persona con su sano juicio tenía que saber, sabíamos todos, que una vez acaban los confinamientos, lógicamente contagios se iban a producir.
Claro.
Porque es inevitable.
Claro.
Porque es inevitable. Ahora bien, en la responsabilidad individual es verdad que está el hecho de evitar que esos contagios sean masivos. ¿Por qué? Porque si haces las cosas medianamente normal, pues oye, pues si vas con la mascarilla, tienes una distancia y hombre, no te pegas abrazos con el primero que ves y no realizas conductas como la de ese imbécil, ese DJ que iba escupiendo a los otros, que aguerrido, que estupendo, es simpático y tal y que cual, pues hombre, pues hay cosas que pasan mejor.
Pues
pero yo lo que digo es,
en una parte importante de la población y además está perfectamente, si están perfectamente identificados cuáles son los focos de contagio, en su mayoría, básicamente en un 80 y tantos por ciento, son locales nocturnos, reuniones familiares en las cuales pues parece que porque estén en familia se juntan 50, que son familias, sí, pero vienen cada uno de un sitio diferente, y ahí es donde se han producido los brotes. Y esto pues es un fallo en la responsabilidad individual. ¿Qué habría que habido, qué habría que haber hecho? Bueno, pues probablemente, pues lo siento, pero no vale la recomendación, no vale el pedir responsabilidad, vale a lo mejor el palo y tente tieso. No,
ni vale
no,
el buenismo, no las campañas buenistas no valen. Mira, hay que llegar, como digo, a los jóvenes a través de quienes ellos pueden escuchar, los influencers, como os decía, y no vale con convencer con campañas buenistas como por mí no te vas a contagiar. ¿Tú crees que ese tipo que está escupiendo desde lo alto a media discoteca, ¿tú crees que le vale por mí no te vas a contagiar?
Solo es le vale que entre un policía
vale,
municipal en el local y lo lleve preso.
Campañas del miedo, les vale campañas del miedo y multas.
Eso está muy bien, eso está muy bien.
Pero todo eso habría que explicarlo.
La responsabilidad individual está muy bien.
Campañas como las de la DGT,
pero no es suficiente.
Pero no es suficiente. Hacia ellos.
No es suficiente, se necesita coordinación, se necesita rastreadores, se necesita poner en marcha una infraestructura de seguimiento y de control que no se está haciendo. Aquí meto no solo al gobierno central, sino a las comunidades autónomas. Todavía no tenemos, somos creo que el único país de Europa que no tenemos una herramienta tecnológica para rastrear y controlar los brotes
si
que se van produciendo.
La que se ha probado en La Gomera.
Tú lo has dicho, se ha probado. Todavía no está aplicada en ninguna comunidad autónoma. Y posiblemente alguna igual empieza a aplicar a mediados finales de este mes. Esto es lo que no puede ser una herramienta.
Bueno,
instrumentos.
Y luego se necesita también, se necesita autoridad. Es decir, que la gente, pues no, ya no los jóvenes. Los jóvenes y los mayores. ¿Qué es lo
tú
que
tienes
han visto?
Que aparecer en televisión
¿pero
con
qué es lo
la
que
mascarilla
han visto?
Puesta y guardando la distancia.
Y lo que han visto que es que la gente se daba aplausos. Claro, que salía a cantar a los balcones, que no se veían féretros, que no está claro el número de víctimas, que aquí cada político ha hecho lo que quería. Y entonces, claro, ¿con qué autoridad le pides tú a los chavales que no hagan lo que no ven en quienes tenían que darle ejemplo? Es que es muy complicado.
Pues aquí llegamos a la conclusión, no hay ejemplaridad en los políticos, no siguen precisamente esa ejemplaridad, y yo antes me refería a eso. Y todo es por el descrédito de la clase política. No se les crea a los políticos.
Yo no haría extensión a toda la clase política.
No, a los políticos, Es decir, ahora mismo la política, si tú... No, bueno, si la encuesta de CIS...
En el que manda, efectivamente.
No, ya, pero yo me refiero a la clase política.
De verdad, con todos los respetos para Fernando Simón.
Aplausitos en el
Congreso.
Claro. La clase política como tal está desacreditada.
Pero escuchad, mi hijo, 18 años, ¿qué puede pensar un chaval que está de veraneo en la costa cuando ve que el portavoz de la pandemia está en un chiringuito sin mascarilla y haciendo surf? ¿De verdad le voy a decir a él que no puede salir?
No, pero si el portavoz de la pandemia se contagió cuando salía desde Moncloa diciendo lo que no teníamos que hacer, yo no sé qué hizo él que se contagió.
Si lo que digo es no puedes esperar, no puedes esperar grandes comportamientos si el ejemplo de tus mayores es tan malo como el que ha sido en general la pandemia desde las autoridades públicas en España. Y entonces no podemos criminalizar a todos los jóvenes, sino ver a algunos de ellos como el esfuerzo de lo que
está sufriendo. Nadie está criminalizando a todos los jóvenes. Nos estamos refiriendo.
Estarás de acuerdo conmigo que en pleno rebrotes irte a Portugal sin mascarilla, un chiringuito, hacer surf no es la mejor manera de pedirle contención
a
los
chiringuito
chavales.
Sin mascarilla, cuando te sientas a tomarte una pincha de tortilla, pues normalmente estás sin mascarilla. Y si estás haciendo surf, pues yo
tampoco te vas a contagiar, ¿no?
Básicamente porque si no, no puedes tomar el pincho de tortilla, claro.
Pues
claro.
Eso, exactamente. Claro. Entonces,
yo no creo que haya ahí una falta de ejemplaridad.
A mí me parece clarísima
porque
está
en un chiringuito tomándose una cerveza.
Después de no haber dicho cuántos muertos hay, no haber explicado por qué en España la pandemia es peor.
Si metemos todo en la batidora.
No es la batidora, es la realidad de la secuencia que explica que España sea el país con más ruina de Europa. Es que si pasamos por encima esto.
El señor Simón no puede hacer surf porque crees que se va a contagiar.
Yo le hubiera mandado más lejos. Mi reproche al señor Simón es que no se vaya más lejos y que además no vuelva. Pero dicho lo cual, creo que la gente que ve ese ejemplo le va a costar mucho más retenerse y comportarse, viendo que el propio presidente del gobierno va sin mascarilla cuando quiere, se organiza fiestas de aplausos, el portavoz de la pandemia se va de vacaciones. ¿De verdad creéis que ese es el mejor ejemplo?
Se
que se puede dar a un chaval para que
no se
yo también. Antonio, o sea, que el portavoz de la pandemia se vaya de vacaciones en algún momento será seguramente saludable para su estado mental y por lo tanto para el de todos nosotros.
Sí, por eso todos nos hemos ido de vacaciones.
Claro, yo creo
bueno, pero que no tampoco todo el mundo
yo encuentro mucho menos ejemplar.
Puedes afear que
para
responsabilidades como
que monten los numeritos propagandísticos de la Factoría Redondo, ese tomándonos por tontos, es decir, los dos videos, o las dos acciones, la de el señor Sánchez entrando, qué casualidad, estaba la cámara allí, en el salón de donde estuvieran que se reunieran, lo que fuera, y los otros esperando, a punto de que entrara para dedicarle una ovación por las brillantes gestiones que a su criterio había realizado en Europa, a mí eso me parece que es tomarnos por idiotas. Y después, que se organicen el baile de fin de curso, en la bancada socialista, todos juntos, solamente para el minuto de gloria, en el que todos aplauden enloquecidos, bobos y aborregados a su líder, me parece una vergüenza.
Saltándose a la
ya lo de oye, que Simón se vaya de vacaciones, pues, chico, pues, tendrá que irse de vacaciones. No,
saltando las normas del propio Congreso, ojo, las normas que el Congreso se ha dado a sí mismo como ejemplo frente a la sociedad española.
Para luego irse de vacaciones. No, si lo que digo de Simón Bundín, lo digo de todos. Ni Paje, ni Ayuso, ni Sánchez, ni Simón, nadie se tiene que ir de vacaciones en un país que va a tener un 20% de paro a la vuelta del verano y que sigue en pandemia. Por supuesto que no se tiene que ir de vacaciones Simón. Pero con él ninguno de los señores responsables de gestionar la peor ruina en España desde la Guerra Civil.
No, que se vaya
solo faltaría.
Y
se van de vacaciones, insisto. ¿Qué ejemplo
bueno, vamos
es este?
A ver.